Aquello en lo que es posible creer es una imagen de la verdad. William Blake.
Garden growing underground, treasure waiting to be found, a bird that never makes a sound. Have to believe it, but just you wait and see. 1,001 nights of this, and then I will be free.
Pasaje de la Oca, relato de Elsa Bornemann. El pasaje de la Oca era una callecita muy angosta, tan angosta que a las personas que allí vivían les bastaba estirar las manos a través de las ventanas para estrechar las de los vecinos de enfrente. Todos eran felices allí, y yo no tendría nada más que contarles si una madrugada no hubiera llegado al pasaje de la Oca el señor Álvaro Rueda. Este señor estacionó su automóvil justo a la entrada del pasaje y tocó insistentemente la poderosa bocina hasta despertar a los habitantes de la callecita. En 5 minutos ya estaban todos alrededor del automóvil, entre dormidos y asustados, preguntándole qué sucedía. Álvaro Rueda, mostrándoles un plano, les anunció entonces la terrible noticia. «Señores vecinos, yo soy el dueño de este terreno. Lamento comunicarles que la semana próxima desaparecerá el pasaje de la Oca. Haré demoler todas las casas, puesto que aquí construiré un gran edificio para archivar mi valiosa colección de sellos. ¡Múdense cuanto antes!» y despidiéndose con varios bocinazos, puso en marcha su vehículo y se perdió en la avenida. Por un largo rato, los vecinos del pasaje de la Oca no hablaron, no lloraron ni se movieron. Tanta era su sorpresa. Parecían fantasmas dibujados por la luna, con sus camisones agitándose con el viento del amanecer. Más tarde, sentándose en los bordillos, estudiaron diferentes modos de salvar el querido pasaje. Uno, desobedecer al señor Rueda y quedarse allí por la fuerza, pero esta solución era peligrosa. ¿Y si Álvaro Rueda, furioso, ordenaba lanzar excavadoras sobre el pasaje sin importarle nada? No, en ese caso lo perderían sin remedio. 2. El pasaje de la Oca podría ser enrollado como un tapiz y trasladado a otra parte, solución que fue descartada. No, imposible. Se quebrarían todas las copas, se harían añicos las jarras y los floreros de vidrio. ¿Cómo salvarían los espejos? 3. Podrían contratar un hechicero de la India para que colocara el pasaje sobre una alfombra voladora y lo llevara por el aire a otra región. Pero la India quedaba lejos de allí y el viaje por avión costaba demasiado dinero. Ya estaban por darse por vencidos, resignándose a perder su querida callecita, cuando el anciano don Martín tuvo una idea sensacional. ¡Viva! Encontré la solución. Escuchen. Nos dividiremos en dos grupos y cada uno tomará el pasaje por un extremo. Los de delante tirarán de la calle con todas sus fuerzas y los de atrás la empujarán con vigor. De ese modo podremos despegarla y llevarla arrastrando hasta encontrar un terreno libre donde colocarla otra vez. El pasaje de la Oca no será destruido. ¡Viva don Martín! Gritaron todos los vecinos contentísimos y esperaron la noche para realizar su extraordinario plan. Fue así como, cuando toda la ciudad dormía, los habitantes del pasaje de la Oca lo tomaron de las puntas y empezaron la mudanza. Despegarlo fue lo que más trabajo les costó, porque arrastrarlo no resultó dificultoso. El pasaje se dejaba llevar como deslizándose sobre una pista encerada. Pronto se encontraron en la avenida suficientemente amplia como para permitir el paso de la callecita, y allá fueron todos, hombres, mujeres y niños, llevándose el pintoresco pasaje a cuestas como un maravilloso teatrito ambulante, con sus casitas blancas y humildes bamboleándose durante la marcha, con sus faroles pestañeando luces amarillentas, con sus sábanas bailando en las hogas de las terrazas bajo un pueblito de estrellas echado boca abajo. La mañana siguiente abrió sus telones y vio al pasaje de la Oca instalado en el campo. Allí, sobre el chato césped verde, lo colocaron felices. Esa noche celebraron una gran fiesta y los fuegos artificiales estrellaron aún más la noche campesina. A la mañana siguiente, cuando el señor Álvaro Rueda llegó, seguido por una cuadrilla de obreros dispuestos a demoler el pasaje, encontró su terreno completamente vacío. «¡El callejón desapareció!», alcanzó a gritar antes de caer desmayado. Y nunca supo que la generosidad del campo había recibido el pasaje, callecita fundadora del que con el correr del tiempo llegó a ser el fabuloso pueblo de la Oca.
«Tienen que desalojar esto, y cuanto antes».
Sí, antes de esta noche, ¿entendido?
¿Desalojar? ¿Por qué desalojar?
Dispense, señor. Debe haber un error.
No hay ningún error.
¿Lo pone ahí?
Esto es propiedad del señor Movía, así que...
No podemos irnos. No abandonaremos nuestras casas.
Es propiedad privada.
Pero es el señor Moby quien se lo ha dicho.
Sí, 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 él mismo.
Perdone. No, no puede ser el señor Moby.
Sí, 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 es propiedad privada.
¡Calma! ¡Calma! ¡Calma!
¡Basta! ¡Basta! Se acabó la charla, vamos.
¿Qué pasa?
¡Quieto! ¡Si uno de vosotros me toca un solo pelo, el señor Mobius destruirá el campamento!
De Elsa Bornemann, saludamos a la gente del movimiento antidesahucios. Celebramos así su persistencia en todo este tiempo y nos alegramos también de todos sus éxitos en este difícil, en el difícil y arisco terreno de lo real. Bien, por cierto, le damos un abrazo a Ada, persona que conoce bien estos micrófonos desde los que os hablamos en las radios libres de Barcelona.
Probando. Rendíos.
¡Alfredo!
¡Rendíos!
¡Caetano! ¡Giuseppe! ¡Alfredo! ¡Alfredo!
¡Rendíos!
¡Es humo! ¡Es solo humo!
¡Rendíos! ¡Rendíos! ¡Rendíos!
Y hemos acompañado el relato, este relato de Elsa Bornemann, que ya os leímos aquí en alguna ocasión, yo creo que de hecho no hace demasiado tiempo, y lo hemos acompañado, decía, con un fragmento de La Enternecedora y sumamente subversiva, aunque pueda no parecerlo en un principio, joya del realizador italiano Vittorio De Sica, Milagro en Milán. En ella, en esta película, los habitantes, los mendigos y gente empujada al arroyo de la sociedad, iba a decir de la opulencia, pero tampoco tanto, porque es como un Milán de la posguerra, que es bastante pobretón todo, pero bueno, aún así se ven muy marcadas las diferencias sociales. Y en ella, decía, los mendigos, los habitantes de un campamento que, impulsados por Totó, han organizado en un descampado, deben defenderse ante las intenciones maléficas de desahucio y desalojo manifestadas por un financiero sin escrúpulos que descubrió que allí había petróleo y que aspiraba a explotar, por tanto, el terreno libre de humanos. Una escena muy similar a la del personaje del relato del Sabornemann, que saca su mapa y explica que eso ya es un terreno privada. En fin, estas similitudes que tanto nos gustan aquí. Por supuesto, los comuneros, podría decirse, los integrantes de esa comunidad creada por ellos y autogestionada, se defienden incluso ante la aparición, como habéis oído, del cuerpo entero de la policía del lugar, a las órdenes estrictas y directas del financiero. Se defienden, al menos todo lo que pueden, hasta la curiosa victoria final, en que huyen a lomos de unas escobas voladoras. Una película preciosa que ya os recomiendo, con ese genial y fantástico guiño mágico del autor del texto, Cesare Zavattini, del que hay cosas editadas, que aquí os hemos leído unas cuantas y que os recomiendo mucho. Bueno, curiosamente, esta es la segunda vez que uso esta película en relación a un hecho, podríamos decir, de lo social. La primera fue cuando el desalojo brutal del cine ocupado Princesa en la Vía Layetana en los años 90. Y la segunda, bueno, y la utilicé en la radio hermana, amiga fraterna, Radio Pica. Y la segunda es esta, en este programa emitido en directo en Contrabanda. Bueno, y en ambas se daba, y por ello esta relación directa entre ambas realidades y ficciones mezcladas una entre la otra, en ambas se daba esa resistencia frente a las turbulencias y truculencias deshumanizadas del Estado. Bien, hoy seguimos aquí sacando cachivaches de nuestros baúles, como iréis viendo. Lo haremos tan desordenadamente como lo hacemos siempre, ya que ese es nuestro modo estricto de rigurosidad. Además, hoy, aunque nuestros biorritmos biorritmos nos están sometiendo a un bombardeo incendiario por saturación, así que esperamos que nuestras palabras no son en exceso amargas. Retornaremos hoy a algunas de nuestras secciones y le añadiremos alguna cosa más. Todo esto, como ahora os explicaré, acto seguido después de nuestra presentación, que olvidé apuntarme de dónde la había sacado, pero prometo deciros de quién es esta música que os pongo siempre en la sintonía, de un curioso y extraño instrumento, pero tengo que recuperar de algún modo el origen de esa sintonía. Pero eso sí, la voz que recita un poema de un prisionero montonero uruguayo es la de nuestra querida Ruth. Y después de ella os explico muy brevemente lo que va a haber en este tiempo que ya empieza a acabársenos justo antes de empezar a este lado de la tumba. Thank you.
he marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Sí, como os decía, hoy intentaremos actualizar alguna de nuestras secciones y lo que nos dé tiempo, que será, ya os digo, que muy poco. Y por otra parte, no nos separaremos aún de nuestro escritor de la semana pasada, que le hemos cogido cariño, como veis, Leo Perutz, este escritor praguense, y os traeremos de él un par de cosas, aparte de unos textos, otro par de textos, en este caso de un nuevo escritor checo, para así en cada programa poder presentaros a alguna nuevo personaje, una nueva realidad libresca de ese país, de las tierras checas y concretamente de ese periodo histórico que tanto nos gusta entre ambas guerras mundiales y en el que tanto floreció la literatura más extraña, que es la que tanto nos gusta aquí a este lado de la tumba. El otro autor que hoy os traeremos será ni más ni menos que Gustav Meyrink. Con esto, unos cuantos poemas más de Vladimir Holland y alguna, hacia el final, observación reveladora de un gran tipo sobre las, tristemente, miserias intelectuales de otro gran tipo. Os hablo de Stanislav Grof versus Carl Sagan. Con ello acabaremos de dar forma a este bloque adusto y enfurruñado de plastilina o de arcilla con que nos hemos encontrado hoy al encontrarnos con nosotros mismos.
Endecha 39. ¿De dónde viene esa voz que me acosa y me hace preguntas de lo que sé y lo que no? Qué lejos suena la música y quiere aún que responda y que de mí nada le acuda. Bien, pues no lo sé. ¿Cómo quieres que sepa la tumba qué es lo que guarda? La greda, la grama, el viento, la lluvia van a saber lo que son. Si son algo, cosa ninguna, No, no lo sé. ¿Pretendes que un muerto crea o deduzca que es un muerto ni nada? Si ya ha olvidado figuras, números, nombres y todo. Si se ha olvidado por nunca de él mismo. Si lo han olvidado de las ciudades y rutas todos a él. No sé, no lo sé. ¿Por qué me preguntas? ¿Le has preguntado al gusano si sabe el puesto que ocupa en la lista del sabio? ¿A la araña si sabe que teje? ¿A la luna si sabe en qué cuarto está? ¿Al candil si sabe que alumbra? ¿Si sabe su hora al reloj? ¿Si su rumbo sabe a la brújula? Pues no, no lo sé. No lo sé, un muerto ni sabe ni duda, es lo que es y ya está. ¿Cómo va la nada profunda a saber que no es nada? Y la última cifra, ¿cómo la última va a saber ella qué es? Oh, saber, el verbo me zumba en torno a la huera cabeza y no sé qué dice ni busca, no sé si estoy. No que sepa que sí ni no, sino pura esta verdad, que no, no lo sé. Es tu sola pregunta quien se responde. Mi lengua está diciéndote muda, no, no lo sé, no lo sé. Si el silencio oyes, escucha, no sé si he muerto, no sé si lo estoy. Nadie hay que presuma saber aquí nada. No sé, no lo sé, mil veces en una, no sé, no lo sé. Y mi voz al callar responde segura.
Thank you.
Con vosotras y vosotros, después de este poema de Agustín García Calvo, esta nueva endecha, seguida de un tema de Pal, vamos con unos poquitos poemas más de este autor que nos va acompañando también en este recorrido por las tierras checas. En este caso, como ya os imagináis, unos pocos poemas del libro Avanzando de Vladimír Holan. Eodem anno pons ruptum est. Alegría. Ella existe realmente, de verdad existe. Y él no la sintió como algo despiadado que se instala en nosotros con tanta violencia, que apaga nuestro indefenso fuego, ni como un vértigo que a la doble luz de la ironía nos trae una botella y los zapatos que hacen bailar. Oh no, lo que él sintió fue una tranquila, simple, inmotivada alegría, una alegría entregada para siempre y no la confiada por un instante, la alegría del hombre que está atravesando el puente y ya nunca dejará de cantar. Pero fue suficiente que allí, a su lado, cayera una hoja seca abatida por el viento, y el puente no pudo soportar el peso. Muerte del poeta. El último de sus deseos no fue complicado. Era un niño que quería recibir una carta del desollinador. El último de sus movimientos fue perfectamente simple. Tiró la sábana del hospital, bordada con el retrato de una mujer abierta de piernas. La última de sus desnudeces fue perfectamente simple. Nadie la besó, no daba ni para alimentar a un mendigo. Su última mirada fue perfectamente simple. Cayó tan abiertamente que nadie se atrevió a decir que ya Ogaño estaba todo agusanado. Y el último de sus recuerdos fue un recuerdo visto en algún lugar hacía mucho tiempo, una nebulosa mañana de septiembre. El recuerdo de algo imperecedero, constante, sí, fiel, emergiendo de la niebla, de una enrojecida ramita de guindo. El baúl. Es un viejo que desde hace 2 años no puede abrir el baúl porque ha perdido la llave y porque no se atreve a pedirle a su hijo dinero para el cerrajero. En ese baúl tiene solo algunas cositas que aún podrían reconfortarle, fotos de juventud, de cuando era soldado en Bosnia, un legajo de cartas descoloridas e ilegibles sobre las que soñar, un escorpión y un plastrón de baile firmado para él antaño por Cleo de Merode, y sobre todo tiene allí una buena escarpia y una soga más sólida que 7 cabellos angélicos. Oh, el viejo sabe perfectamente que no es necesaria la cuerda ni la escarpia y que se puede simplemente saltar por la ventana. Pero lo que no sabe es que es justamente eso lo que hace ya mucho espera al vecino de la perpetua casa de enfrente. El vecino que se tiñe el cabello con lápiz de tinta iba únicamente a los funerales de suicidas. las personas. Las personas están tan fijas por el egoísmo que hasta hielan, y tan borrosas por la costumbre que unas para otras son invisibles. Por lo que se refiere a lo primero, recuerdo un profesor que durante las maniobras locales llevaba a los niños al prado. Aquello era pura boñiga, pero él destacaba: fijaos de qué modo están en fila. Y el segundo, preguntad a los constructores de las ciudades por qué los en apariencia vivos son los que mejor se llevan con los realmente muertos, y justo en las casas de pisos. Siempre de nuevo. Siempre la ausencia, más el abandono, y el abandono en todos los signos de crueldad y en la detención preventiva de los más libres entre los reproches no pronunciados. Incapaz de un llamamiento, ni siquiera te defiendes, y con todo no puede ser de otro modo, lágrimas ya iniciadas. Lo que hemos abandonado nos posee, y lo que nos abandonó se nos entregó. Se apresuran. No tienen tiempo para sí mismos, temen estar solos, y avaramente devoran historia, difuntos, realidad e imágenes. Lo remojan con la orina bicolor de las diosas, menstruantes de los libros de viajes. Se apresuran a tragar la perfilada apariencia sin el don del aparecer, y con anestésica constancia se tapan con máscaras. Nunca tienen bastantes posesiones, linderos ni costumbres para explicarlo todo con voraz codicia. Y cuando la campana les toca muerte, están empachados de su propio destino, mientras Dios es tal vez un espectador de vacíos no destinados a llenar. La menor amarra. Se me acercó justamente cuando llegábamos a la última parada del tranvía. Señalando hacia debajo de los asientos, dijo con una sonrisa: fíjese usted, alguien dejó allí olvidado un chanclo de goma. Vi en efecto su oquedad y me imaginé el pie calado precisamente chapoteando en el barro, pero él, ya con alegría en la voz, afirmó: el hombre es tan exigente que vive entre sí y sí mismo, y a la vez se queja del precipicio, construyendo para sí incluso dos tumbas, una para el cuerpo y otra para el nombre, solo para salvarse en el recuerdo de los nietos. Y quizás, alguna vez y casi de un modo ajeno a su voluntad, quede de él algo inútil, olvidado. Pero es justamente lo olvidado lo que a él le facilita más el otro camino simultáneo, el camino hacia la eternidad. Y por hoy el último poema por esta semana de Holland, Semana de Pasión. Estoy realmente solo de nuevo, amando un poco, callando un poco, sufriendo un poco y liberándome por el pensamiento al no haber cumplido nunca mi destino. No comprendo que un hombre da solo porque le falta algo. estaba tan lleno de aquellos orgullosos colores que importunan a la luz vacía hasta que ésta los diluye. Incluso el arte, donde el corazón utiliza el pulso como el cajista la lámpara, me ha dejado por mi doble y está en algún sitio abatiendo mi tronco. Tanto más cuanto más merecen ser hollados mis estériles pellejos. Fuera llueve justo en el momento en que el lobo persigue al cisne, mientras por el paranoico río resuena el bramido de los troncos flotantes. Ataúdes para todos nosotros. Este lado de la tumba. Puedes escribirnos al apartado de correos 12.065 12.065 de Barcelona 08080 o al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Nuestro podcast, que ahora de momento no está operativo, está cambiando nuestra estructura informática. Ya os avisaré de cuando esté en marcha. De todas maneras, su dirección es a este lado de la tumba.contrabanda.org. Y el blog en el que podéis leer cosas como el relato del sabor Neumann que os he leído al principio y también algún texto que os leeré luego, Maranasat y las tres, en la dirección juanicho.wordpress.com a este lado de la tumba. Y bien, hoy seguimos con lo que os habíamos dicho. Me pierdo. Bueno, pues sí, como os dije, nos resistíamos a soltar al bueno de Leo Perutz, este autor praguense de familia judía de origen español, del que nacido en Praga, del que os hablamos la semana pasada. Hoy os queríamos traer de él, antes de pasar al otro autor, un par de muestras de sus relatos editados en dos libros muy especiales. Del primero ya os leí en el primero de los programas dedicados a Praga y a los checos un trocito de la introducción. Es Praga Mágica, de la editorial Juventud, una especie de antología de relatos de estos autores de los que os voy hablando. Y en esta antología aparece al final un relato que será el que os leeré. Pero antes de ello, antes de este relato de la editorial Juventud de Barcelona del año 95, del libro Praga Mágica, el relato que cierra este volumen llamado Señora, piádate de mí, de Leo Perutz, que os voy a leer ese cuento, pero antes os voy a leer un fragmento de otro relato, simplemente os leo un trocito porque me hacía gracia, pero el cuento es largo y no os lo voy a leer, de otro libro bastante extraño. No extraño el libro, porque son relatos de gente maravillosa y genial, sino la gente que lo edita, porque aparte, no la gente que lo edita, que son Zugarto Ediciones, que no creo que existan ya, una editorial madrileña del año 93, pero sí como que es un libro que parece patrocinado por la industria farmacéutica, en concreto por un fármaco, paroxetina, que si no me equivoco es un antidepresivo. Y bueno, la literatura ya se sabe y no diré la marca del fármaco, por supuesto, pero me ha llamado la atención que se promocionen los libros también de una colección llamada Colección Libros de Mente, Lecturas para el Ejercicio Mental. En fin, se trata de un libro llamado El Anticipador y otros cuentos de mente, sorprendentes historias sobre la lógica, la ecología, los viajes en el tiempo y otras posibilidades de la realidad. Un extraño libro que contiene relatos de autores absolutamente geniales como Hawthorne, Deutsch, Perutz, Garner, Roberts, Dunsany, Muroa, Frutel, Kemmelmann, Mrosek y Bennett. De este libro os leeremos alguna cosa más. Ahora simplemente os leo un par de fragmentos o de observaciones que hace el personaje que protagoniza el relato de Leo Perutz llamado La luna ríe, en la que nos encontramos a un tipo obsesionado con la luna y que está convencido de que este satélite que nos acompaña en nuestro trágico devenir en el planeta le persigue de una manera absolutamente personal. Os leo un par de párrafos de cómo argumenta este protagonista que la luna persigue a todo su linaje. La luna ríe, Leo Perutz. Bien, dijo, con seguridad Ahora usted va a estallar de risa, pero no hay nada de qué reírse, créame. Es un asunto serio. Una enfermedad está en mí, la llevo en la sangre. La he heredado. ¿Qué es lo que ha heredado, varón? La enfermedad, el temor, el miedo. ¿El miedo? Sí, dijo apartándose de la ventana. El miedo a la luna. ¿Puede usted imaginar algo igual? Un hombre, un coloso, un espadachín, un caballero violento, un automovilista deportivo, un hombre con la formación intelectual de nuestra época, con los conocimientos científicos, además, está allí ante mí temblando, sí, temblando, porque le tiene miedo a la luna. Esa noche se quedó a un largo rato ante mí, hablando como si quisiera borrar una impresión penosa que le daba vergüenza. Habló de su enfermedad y de sus antepasados. Estos últimos, si se da crédito a sus palabras, habían tenido problemas con la luna, todos. Me citó pasajes de una antigua y misteriosa crónica familiar. En los papeles que ha dejado no encontré nada. Es posible que no haya existido nunca, a menos que la esposa se la haya llevado al mediodía en Francia. Por otra parte, yo noté algunas de esas historias. En primer lugar estaba el bisabuelo del varón, el hombre a quien mataron en las guerras de Vandea. Con una docena de sus amigos partidarios del rey, fue sitiado en su castillo de Les Halles por un regimiento republicano. En aquella curiosa guerra, que fue un último espasmo de la Edad Media, hubo en efecto castillos sitiados. Ya no les quedaba pólvora y decidieron huir. En una sombría noche de lluvia se dejaron caer a lo largo del muro, ocultos por las malezas que crecían al borde del arroyo y alcanzaron el bosque. Solo uno no llegó a escapar. Era el varón. En el momento en que bajaba por la muralla, la luna atravesó las nubes cargadas de lluvia y su luz iluminó el sitio del muro donde estaba suspendido el varón. Estaba allí jadeante y lo bajaron como a una paloma posada sobre un techo. Olivier de Sarrasin era teniente en los ejércitos de Francia durante los combates contra el príncipe elector luterano del Palatinado alrededor de 1640. La noche anterior a su muerte, cuenta la crónica sobre la que nunca pude posar mis ojos, Olivier de Sarrasin, acantonado en Metz, había hecho cañonear a la luna durante 2 horas por sus culebrinas y bombardas. Él mismo, sentado ante su tienda, descargó jurando en alta voz, imagen fantasmagórica, sus pesadas pistolas, siempre apuntando a la luna hasta que por fin se alzó la sombra. Cuando al día siguiente por la noche entró a la ciudad un proyectil proveniente de las alturas, le arrancó el casco y le hundió el cráneo. El proyectil tenía forma esférica, el volumen de una naranja y reflejos verdosos. Era una piedra extraña que nadie conocía. Así dice la crónica y agrega: se tenía impresión de que la luna había replicado. Y después queda un Jocelyn de Sarrasin que Simón de Montfort hizo quemar vivo como hereje en la plaza de Aurillac durante la guerra contra los albigenses. Imagine ese lugar inmenso ante la catedral y aquella multitud alelada. Era hacia mediodía, el señor de Sarrasin con la cuerda al cuello en la cumbre de la hoguera y el verdugo encendiendo el fuego. Y he aquí que súbitamente y contra los mandamientos de Dios, cuenta la crónica, la maliciosa luna apareció en el cielo. Durante al menos 1 hora contempló a placer el horrible espectáculo, mostrándose muy satisfecha del lamentable fin del señor de Sarrasin, haciendo alarde ante todo el pueblo reunido de un semblante altanero y excesivamente hostil. Asesina de Leo Perutz, o al menos asesina para nuestro infortunado personaje. Pasamos a la lectura de este peculiar y curioso relato también de Leo Perutz, en este caso. Por cierto, os iba a decir algo, no sé si ahora me acordaré o ya se me ha olvidado, acerca de del relato que os he leído ahora mismo, de los fragmentos sobre la luna. Pero efectivamente se me ha olvidado, quizás luego os lo pueda contar. De todas maneras, este relato que viene ahora tiene también un aire a una película, que quizás eso estuviera relacionado también con lo otro, pero no lo logro recordar. Ah, sí, por fin me acordé. La escena en la que dispara a la luna, en lo que os he leído, me ha recordado a esa película Amanece que no es poco, cuando al final el guardia civil esperpéntico aquel dispara al sol porque se atreve a salir por el otro lado, y grita disparando hacia el sol, ya estoy harto de este sin Dios o algo así. Bueno, más asociaciones de estas que nos gustan. Con vosotras y vosotros, el relato de Leo Perutz, extraído del libro Praga Mágica. Señor, apiádate, apiádate de mí. El cabo de reserva Georg Piller, de civil segundo contable de una tienda de decoración de Zelenkagase, fue herido y hecho prisionero de guerra por los rusos siendo comandante en octubre de 1916. Tenía una herida de bala en la pierna y otra en el hombro. Durante varios meses estuvo internado en Tiflis en un pequeño hospital de guerra que antes había sido una han, una fonda para comerciantes que estaban de paso. A Georg Pichler, no le iba mal. Solo la muda de su vendaje le causaba miedo y malestar. Cuando volvía a estar tumbado en su cama, disfrutaba pensando que ahora tendría otros 2 días de tranquilidad que no le molestarían en 48 horas. La idea de que mientras él se podía estirar a gusto debajo de su manta caliente, su antiguo jefe, el sargento Potrubek, iba y venía por la trinchera reblandecida por la lluvia, tiritando de frío, sin tabaco, con el estómago vacío y con la posibilidad de recibir un tiro en el vientre, esa idea le reconciliaba por completo con su destino. Al principio estaba apático y no se interesaba por lo que le rodeaba. Se hallaba contento de haber recuperado la vida, contento de haberse librado para siempre de la guerra. El tiempo transcurría apaciblemente a la espera del rancho. A mediodía había sopa de verdura o una papilla de mijo llamada cacha, y por la noche té. Cuando algún domingo recibía una ración de fiambre en gelatina, el insólito acontecimiento le proporcionaba material de reflexión para muchos días. Solo al principio de la séptima semana de su estancia en el hospital apareció el aburrimiento. Georg Piller empezó a estudiar las caras de sus compañeros de habitación. Todas se parecían de una manera exasperante. Se esforzó sin ningún éxito en entablar una conversación con su enfermero, un tártaro viejo y gruñón que al andar arrastraba la pierna derecha. Reprimió el odio que sentía hacia su vecino de cama, que le despertaba todas las noches con su tos interminable. Le perdonó ese y otros defectos y trató de comunicarse con él. Hablaba con él como si se tratase de un niño pequeño. Despacio, con mucha paciencia y con expresiones extremadamente simplificadas. El intento fracasó. Georg Piller no hablaba una palabra de ruso y su vecino solo hablaba, probablemente, tártaro. Todas las mañanas los dos médicos hacían su ronda. Uno de ellos, el más viejo, entendía francés. Georg Piller dedicó algunas horas de la tarde a preparar frases en francés. Cuando por la mañana hizo comentarios en la lengua de Racine sobre la probable duración de la guerra y sobre su propia persona, el médico asintió amablemente con la cabeza, le dio unos golpecitos en el hombro izquierdo, el sano, y se dirigió a la cama siguiente. No había comprendido ni una palabra. Finalmente, Georg Piller logró, con ayuda de algunos verbos y sustantivos que habían quedado en su memoria de la época del colegio, explicar al médico que deseaba lectura. A la mañana siguiente recibió una gramática polaca, el primer tomo de una novela húngara desgastada y una Biblia albanesa. Como el mundo exterior le estaba vedado, Georg Piller se replegó completamente sobre sí mismo. Inventó toda clase de métodos para cortar el tiempo, que se extendía interminable entre la hora de despertarse y la hora de dormir. Desmontó la maquinaria de su reloj y volvió a montarla, y eso lo repitió hasta que le robaron el reloj. Estudió la lista de su compañía, realizó una estadística con los nombres de sus antiguos subalternos y comprobó que el nombre de Anton aparecía 7 veces, el nombre de Johann 5 veces y los nombres de Franz y de Heinrich 3 veces, respectivamente. Hacía apuestas consigo mismo sobre el número de sílabas y letras que tenían los poemas que todavía sabía de memoria de la época del colegio. El castillo de Niedek se alza en Alsacia constaba de 241 sílabas y 1172 letras. Buenos días, viejo, ¿le gusta la cachimba? Tenía casi tantas letras como Placidus, un general noble. Justo cuando estaba descomponiendo Canto al emperador Barbarroja, se produjo el acontecimiento inesperado que puso de una vez por todas fin a su pasatiempo más reciente. Llegó un transporte de prisioneros de guerra heridos de poca consideración que fueron enviados ese mismo día a otro lugar. Durante una hora, Hitler le oyó ir y venir por los pasillos. No llegó a ver a ninguno de los prisioneros. Pero a la mañana siguiente un médico arrojó un periódico sobre la cama de Piller. Era un periódico vienés que llevaba la fecha, 12 de octubre de 1916. El cabo Piller se quedó un segundo sin respiración de excitación y alegría. No entendía de pronto cómo había podido soportar la vida durante tantas semanas sin el periódico diario. Por un instante luchó con la decisión de proceder económicamente, de dosificar el cúmulo de noticias que debía contener la publicación, de leer solo media columna todas las mañanas. Pero la carne es débil. Piller leyó el periódico en media hora, lo leyó de un tirón, desde la primera página hasta la última línea, hasta los anuncios. Cuando terminó la lectura, arrojó el periódico al suelo descuidadamente. Había hecho su servicio, le había distraído durante media hora y ya no valía para nada. Al cabo de una hora, el aburrimiento le obligó a recoger el periódico del suelo. Después de todo, se dijo a sí mismo, solo lo había leído superficialmente, solo había echado una ojeada a muchas cosas, apenas había mirado la información bursátil y la sección económica. Leyó el periódico con detenimiento una segunda vez y descubrió en la crónica local y en la crítica teatral detalles que le habían pasado inadvertidos. A la mañana siguiente despertó con el presentimiento seguro de que el médico le dejaría el número siguiente sobre la cama, el número del 13 de octubre de 1916. Esta vez se propuso, repartiría sistemáticamente el material de lectura a lo largo del día. Por la mañana la parte política, por la tarde la sala de audiencia. El médico vino y no trajo ningún periódico. Dio al paciente unas palmaditas en la espalda y se dirigió a la cama siguiente. George Piller leyó el periódico del 12 de octubre por tercera vez. Esta vez leyó también los anuncios, el boletín del mercado y los comunicados oficiales. Cuando una semana después leyó el periódico por 17ª vez, la fisonomía eternamente cambiante del tiempo se había convertido para él en una máscara inmóvil. Siempre ocurría lo mismo en todo el mundo. Noche tras noche se representaba en la ópera el ballet Arlequín Electricista y en el Burgtheater Don Carlos. El juez territorial, el doctor Vendiener, condenaba incansablemente al comerciante Manuel Grumber a 6 semanas de arresto y a una multa de 600 coronas por especulación ilícita. La señora Ludmila Stangl, de 60 años, caía bajo el parachoques del tranvía y sufría a diario nuevas y dolorosas contusiones en la zona de la cadera derecha. Una ley inexorable empujaba todas las tardes al mozo de mercado en paro de 20 años, Carl Fiala, a la tienda del ropavejero Moritz Wasserman, donde día tras día propinaba al vendedor un golpe violento en la cabeza con una barra de hierro. Por 17ª vez le robaban a la infortunada señora Melita Neuhausel, esposa de un fabricante, raza Austrasse 14, un broche de brillantes valorado en 40.000 coronas. Todos los días a las 3 aparecía como una visión fantasmagórica ante la puerta del cementerio central el cortejo fúnebre que incesantemente acompañaba la paz eterna al cadáver del consejero imperial Emil Kronfeld, fallecido tras una corta enfermedad. En cada sesión del ayuntamiento, el concejal doctor Adolf Litzboll pronunciaba imperturbable el mismo discurso y siempre volvía a interrumpirle su colega, el concejal Wauerka, con el comentario: «No nos venga con monsergas». Cuando George Piller tenía en las manos el viejo y desgastado periódico, ya no estaba en el hospital de guerra de Tiflis, sino en casa, en Viena. Tras la cuadragésima lectura del periódico, sabía de memoria el editorial desde la primera a la última línea. Una carta del lector había cambiado radicalmente su manera de pensar, convirtiéndole en un defensor entusiasta de la incineración de cadáveres. Estaba impaciente por probar por fin la crema para sabañones Agatol. No dejaba de preguntar si se aparecería finalmente un concesionario para la patente austríaca 96137, vástago de rótula para sistema de embrague. Y cavilaba día y noche sobre la identidad del que había hecho por travesura o con mala intención el disparo que había destrozado el gran espejo del café Nizza de la Altenplatz. Ahora ya conocía a los proveedores más baratos de cualquier artículo de primera necesidad. Sabía dónde podían comprarse a buen precio cabras de leche o de engorde, sellos sueltos y colecciones enteras, calzoncillos de punto de seda, zumo de limón, cartón alquitranado, chapas delgadas de cualquier tipo, pieles de zorro, ruedas de piñón libre, sal gruesa, candelabros de latón y botellas aislantes. Cuando cerraba los ojos veía largas filas de personas peregrinando a la tienda de M. Goldamer, Keinesper Glase 8, para vender allí a precios fabulosos sus pantalones viejos, su ropa, sus zapatos, pañuelos, uniformes, pieles y toda clase de objetos. En la primavera de 1918, Georg Piller fue puesto en libertad y enviado a su patria como inválido de intercambio. Por entonces había leído el diario de la mañana del martes 12 de octubre de 1916 270 veces. Ese día, el 12 de octubre de 1916, se había apoderado de él. Ese día tenía vida eterna. Se había tragado a todos los demás días. Solo él existía. Lo que había sucedido ese día estaba grabado de manera indeleble en los recuerdos de Georg Piller. El tiempo se había detenido el martes 12 de octubre de 1916. Cuando Georg Piller salió de la estación a la Wernerstrasse, su anciana madre y su hermano menor habían ido a recogerle, vio un perro grande e hirsuto que merodeaba delante de la puerta de una taberna. Enseguida declaró que aquel perro no era otro que el bulldog que se le había extraviado a la señora Therese Endlicher, que atendía el nombre de Ricky y que por su entrega en el tercer distrito Ungargasse 23 se recibiría una espléndida gratificación. Trató de acercarse al perro con palabras amables. El perro gruñó, enseñó los dientes y arremetió contra la pantorrilla derecha de Georg Piller. Cogieron el tranvía. El hermano llevaba la mochila y ofreció a Georg cigarrillos egipcios. La madre le pidió que contase algo de Rusia. Georg Piller dijo que de Rusia no sabía nada. Su mirada había caído sobre el cartel de una barbería. Friedrich Huschak, peluquero, leyó. Me gustaría saber si ese Huschak es pariente del profesor Huschak, que el 12 de octubre de 1916 pronunció en la gran sala del Instituto Anatómico una conferencia sobre la estructura microscópica del pulmón humano. Por la noche, Georg Piller acudió a la cervecería Otto Remisch, María Hilfer, Hurtel 18. Allí fue hacia el dueño y le tendió la mano. Mi más sincera enhorabuena, aunque sea con retraso. El dueño de la cervecería chupó la punta del cigarrillo y puso cara de asombro. Mi más sincera enhorabuena por el 25º aniversario de la fundación de su establecimiento, repitió Piller. Ah, sí, dijo el dueño de la cervecería. De eso ya hace bastante tiempo. Yo no quería que saliese en el periódico, pero el señor doctor que viene todas las noches a tomar una cerveza, allí está sentado. Buenas noches, doctor, buenas noches. Se había empeñado. ¿Y cómo terminó el proceso de la empresa maderera?, preguntó Pisler. El dueño de la cervecería declaró que él no había tenido ningún pleito. Me refiero al interesante proceso que entablaron los accionistas de la empresa maderera contra el tesoro público. El dueño de la cervecería dijo que no sabía nada de ese proceso. En la imaginación de Georg Piller, las personas que conocía del periódico del 12 de octubre estaban inseparablemente relacionadas entre sí. Cada cual estaba al tanto de lo que les sucedía a los demás. El juez de distrito, Dr. Ben Diener, temblaba con la señora Therese Endlichter por el bulldog Ricky que se había extraviado. El profesor Hushka caminaba profundamente conmovido por el cortejo fúnebre del consejero imperial Kronfeld, fallecido tras una breve enfermedad. El proceso, informó Pigler al dueño de la cervecería, tuvo lugar el 12 de octubre de 1916, el día 25º aniversario de la fundación de su establecimiento. Por fuerza tiene usted que recordarlo. El dueño de la cervecería le miró con recelo, hizo una señal al camarero, se encogió de hombros y desapareció detrás del mostrador. A la mañana siguiente, Georg Piller leyó el periódico. La lectura le aburrió. Encontró en sus páginas sucesos que le desconcertaban y nombres de personas que no significaban nada para él. «Hay que ver», dijo su hermano, «que hay que ver qué pocas cosas interesantes traen los periódicos últimamente. Uno lee las cosas y uno ahora después ya no sabe lo que ha leído».
Escucho mi voz, si es este mi reino, aquí yo soy bien.
Pues ya veis a lo que llevan estas aventuras domésticas en las que uno acaba con esa, en ese ensimismamiento de siempre las mismas cosas en esa especie de día de la marmota permanente. Bueno, antes de pasar al siguiente autor que os habíamos anunciado, a Gustav Meyrink, el que os leeremos dos cositas, os leo un poema del siguiente libro de Hani Osot. Hani Osot, esta poeta venezolana de la que os vamos leyendo un poema seleccionado representativo de cada uno de sus libros, procedente de una antología que tiene llamada Canto de Penumbra. Y os voy a leer concretamente ahora uno muy cortito de Espacios de Ausencia y de Luz, un libro suyo del año 1982. En próximos programas os comentaremos más, os hablaremos de esta autora, Hani Osot, El dibujo. Separa las hebras que entorpecen de lo oscuro, toma lo que anuda, teje y obnubila. Pasiones y densidades, espectáculo para ese fondo de inercia y nada. Esa manera de articular tensiones sobre vacuos planos, esas zonas en presión sobre espacios blancos, en franca guerra, en desgarrón, suprime. Desde lo anterior a nosotros se yergue el desierto, una forma e informe, un blanco en extenso sin circunscripción. Y así, aferrados a lo nuestro, inscribimos su espacio como nuestro entorno, como lo más propio, señal hacia una identidad límite, para lo que tiende hacia una extranjera claridad. Y sobre ese espacio los tintes, mixturas en dibujo de lo más individual, lo más pequeño y breve ante lo dilatado, nuestra torpe escritura. Allí donde el cuadro se presenta, nunca se instala lo acabado. Siempre una rendija, una claridad no cubierta, descubrirá el fondo y la aparente trama. Desde él emerge y amenaza lo neutro, una no expresión para anonadar el ritmo de los trazos, y su extensión poseerá las figuras, y su ardor de desierto, ardor de nada, alcanzará el acto y el mover. Y el instante de los rostros, esa duración mínima en que el uno ya es lo otro, mueca ineludible en el dejar de ser, contracciones, devoluciones hacia un punto en disolución de todo progreso, marcha hacia atrás, escalera hacia arriba, descendida en ascenso. Apenas dibujo en permanente deshacer. Arañas y faroleros, dos trocitos iniciáticos de Gustav Meyrink. Me invade un profundo asombro que no cede hasta que poco a poco comprendo lo ocurrido. El sentido interior del tacto, el que más profundo duerme en el hombre, ha despertado. La fina pared divisoria que separa la vida del más allá y la vida terrenal se ha roto para siempre. Gustav Meyrink. Presento ahora dos fragmentos ultra breves de una de las obras más peculiares del autor del Golem. Lo cierto es que toda la novela, el Golem ya os leí cosas hace años, pero volveremos a ella. Lo cierto, decía, es que toda la novela, el Dominico Blanco, resume una extrañeza que en ocasiones se torna mórbida y asfixiante. Uno tiene a veces la sensación de estar ante un manual de instrucciones de algo que no existe. Y sin embargo, basta abrir cualquier página para, brincando sobre la trama, encontrarse ante algo que podría estar diciendo mucho más de lo que parecen expresar las frases del texto. Entre la confusión y el vislumbre de vagos secretos, se desliza uno por estas páginas ensoñadas. Estos dos trozos, de momentos muy diferentes del libro, cumplen brillantemente con la misión iniciática de la novela. Y lo hacen del modo más inadvertido, como si pasearan silbando por las sombras alargadas de una calle cualquiera. En las puertas de hierro de la casa del anciano, aseguradas con grandes clavos, aparecía tallado en metal Bartolomé, barón von Hocker, farolero honorario. Yo no entendí cómo un noble podía ser farolero. Cuando lo leí, sentí como si todos esos pobres conocimientos que me impartían en la escuela se desprendieran de mí como trozos de papel. Tanto dudaba en aquel momento de mi capacidad para pensar con claridad. Después me enteré de que el abuelo del barón había sido un simple farolero a quien habían ennoblecido por alguna razón que desconozco. Desde entonces el escudo de armas de la familia Hocker muestra una lámpara de aceite, una mano y una vara. Y los barones reciben anualmente de generación en generación una pequeña pensión del Estado, independientemente de que practiquen o no su oficio, encender las farolas de las calles. De hecho, algunos días después, por orden del barón, tuve que asumir aquella obligación. «Tu mano debe aprender lo que después tu espíritu continuará haciendo», dijo. «Aunque sea un oficio tan inferior, se ennoblece si el espíritu lo asume. No vale la pena que el cuerpo lleve a cabo un trabajo que el alma se niega a heredar». Yo contemplaba al anciano y guardaba silencio, ya que entonces aún no podía entender lo que él quería decir. No vale la pena que el cuerpo lleve a cabo un trabajo que el alma se niega a heredar. Y por otra parte, cuando leí el trocito de los faroleros, me extrañó que no se me hubiera ocurrido extrapolar al mundo del trabajo. La ley de la correspondencia tiene todo el sentido del mundo, que las ocupaciones en las que pasamos el tiempo, los trabajos en que nos debatimos, tengan una significación que vaya mucho más allá de su mera expresión física. Quizás sí que, como dice Meyrink, haya que ejercer esas tareas materiales con el pensamiento de su traslación al campo de lo invisible, al menos en algún momento preciso. Los últimos años me he dedicado a transcribir libros para ciegos, especialmente niños, y reconozco que sería una labor bastante digna para desempeñarla en lo invisible, cosa por cierto también harto paradójica si se piensa bien. Sin duda, estamos en el terreno de lo simbólico, y para qué engañarnos, quizá exceptuando a los policías antidisturbios, los banqueros y a los matarifes de los mataderos, toda labor ofrece un amplio campo a la derivación simbólica. Derivación simbólica positiva, me refiero. La simbólica cabe a todo. Barrenderos, camareros, sastres, obreros de la construcción, enfermeras, perdónenseme los tópicos de género, agentes de seguros, actrices, todos ensayando en el plano de lo real multitud de enseñanzas alegóricas y que tendrán una más elevada continuidad con los distintos aparejos del mundo de los espíritus. Vaya cosa extraña. Y sin embargo, ¿cuánto sentido hay incluso en las formas más degradadas de desempeñarse en la existencia? ¿Cuántas cosas sabía Meyrink? Sobre el segundo texto que sigue ahora, poco puedo decir porque se explica solo. ¿Por qué no nos habremos encontrado antes con situaciones así para avanzar con más rapidez por entre las sombras? Meditabundia arácnida. Con vosotras y vosotros de nuevo, Gustav Meyrink en el Dominico Blanco de 1921. Solía ir a visitarle a su castillo y siempre me enseñaba algo nuevo. En una ocasión me enseñó una inmensa y tupida tela de araña tejida en el cristal interior de una ventana, a la que cuidaba como si fueran las niñas de sus ojos. «¿Ves, hijo mío?», me explicó. «Por las noches se enciende una potente luz tras la telaraña para atraer a los insectos de afuera. Y aunque llegan en enjambres, ninguno queda atrapado por culpa del cristal que se interpone. La araña, que por supuesto no tiene idea de qué es un cristal, pues no existe tal cosa al aire libre, no puede explicarse el asunto y probablemente se devane la cabeza. El hecho es que día a día teje una telaraña cada vez mayor y fina, sin que eso, claro está, remedie para nada el problema. De esta manera, intento disuadir poco a poco a la bestia de su impúdica confianza en la omnipotencia de la razón. Después, cuando en el camino de las reencarnaciones se convierta en un ser humano, me agradecerá por tan sabia educación, pues llevará consigo un tesoro inconsciente de experiencia que le será de gran valor. Evidentemente, a mí, cuando era una araña, me faltó un educador así. De lo contrario, hubiera tirado los libros ya desde niño.
As I touch your neck, as I write your story, from nothing, a beginning, a formation of life, entwining a tree that has no life, has no meaning. Is a message. Kiss me. Kiss me. Kiss me. Kiss me.
Pues sí, este Maggot Brain de los Psychic TV nos ha servido para acompañar este texto, que, bueno, estos dos textos comentados que os he extraído del Dominico Blanco de Meyrink. Y ahora lo que os leeré está extraído de un libro más extraño, si cabe aún, ya que es un ensayo de Gustav Meyrink también, de este checo praguense, si no recuerdo mal. Gustav Meyrink en concreto, un libro editado no sé qué año porque no lo pone, pero es hace mucho tiempo, y en Barcelona, bueno, los datos del libro son muy difíciles de descifrar. De todas maneras, se llama en la frontera del más allá, la frontera del más allá, de Gustav Meyrink. Y de los voy leyendo algunos trozos, un par de trozos nada más, unos dos o tres párrafos de unos de sus apartados, que son ocultismo y mundo invisible. Así como las agujas de un reloj giran en la esfera desde la 1, el 1 al 12 y vuelven a empezar a cada hora despertando sin cesar un nuevo presente, así en la vida de la humanidad se suceden y repiten épocas que el abismo del tiempo parecía haber tragado ya desde larga fecha. Se llama hoy ocultismo, del latino ocultus, escondido, un dominio de lo trascendental que en tiempos primitivos era un privilegio de los sacerdotes de los diversos pueblos y razas del mundo. Pudo haber una época en que el concepto de clerecía era símbolo de profetismo, predestinación y superhumanidad. Aquella época pasó hace tiempo, pero quien cuente con la ley del gran reloj debe esperar que volverá. Ocultismo y misticismo son confundidos con frecuencia, y de ahí viene que los hombres que se ocupan de este ramo toman a menudo lo uno por lo otro. Cierto es que se asemejan ambos y se completan, pero solo quien investiga su profundidad y ve filosóficamente sus límites sabe que fundamentalmente se corresponden como la causa y el efecto. El objeto de este libro, del que os están hablando aquí, En la frontera del más allá, de Gustav Meyrink, no es analizar cómo es un místico, y por lo tanto bastará con decir el camino del místico no desemboca en el del ocultismo, pero el río ocultismo sí corre en último término hacia el océano del misticismo. Es un error creer que ocultismo significa el fin de un concepto o visión materialista del mundo. El ocultismo es solo meta física, en tanto que sus apariencias atraviesan las fronteras de la ciencia conocida hasta ahora, de la manera de actuar de las leyes de la naturaleza. Sus espíritus, entre comillas, y fantasmas, entre comillas, son tan materiales como los cuerpos de los hombres y pertenecen al reino material por el estilo de los rayos Röntgen. Nada tienen que ver con el origen de los espíritus puros del eterno principio. quede en suspenso la cuestión de si el camino del ocultismo se ocupa de los espíritus puros más de cerca que el del materialismo. Grandes expertos de la antigua India sostienen que está más lejos. La opinión de los pensadores europeos sobre este punto está dividida. Los unos se inclinan a creer que desde la cumbre de una montaña se domina mejor el panorama y consideran el ocultismo para el caso como un monte. Otros se apartan de él con horror. Consideran como un pantano todo lo que se relaciona con él. Les suena fraude de clericalla, manejo misterioso, escamoteo, superstición y degeneración. De ello tiene la culpa el lamentable hecho de que se hayan enturbiado las aguas de todas las cenagosas partes que constituyen el dominio de la corriente del ocultismo. Muchos hombres sinceros, amantes de la claridad del razonamiento y la observación, se vieron por esto inducidos a abandonar sin más esta cuestión. Se suele señalar a la gran hora del mundo en la que el ocultismo y el misticismo se encuentran en el signo de una nueva aparición como la doceava. El que cree, pues, que el indicador cósmico está hoy otra vez en las 12, no debería extraviarse. Hablar aquí de moda es tan necio como decir «ha dado la moda de mediodía». Cierto que muchos hombres a la hora del almuerzo se ponen otro vestido, aunque con frecuencia olvidan lavarse las manos. La vida cotidiana, con su repetición de hechos harto conocidos, ha inducido a la gran mayoría de los hombres a la superficial aceptación de que solo es real lo que puede percibirse con los cinco sentidos. Si alguien formula la suposición de que podría haber seres que no vemos, se oye enseguida la necia exclamación: «Pero, ¿dónde se encuentran?». Análogamente, como consecuencia del negligente razonar, se ha afirmado que se ha afirmado en el cerebro de la mayoría el prejuicio de que seres y cuestiones que no pueden verse o tocarse debieran ser confinados a lugares muy distantes, poco menos que en las esferas del espacio universal o en el cielo de la representación religiosa, en la luna, en una palabra, en otra parte, cualquiera. Que hay sonidos que no oímos, colores que no vemos, y que hay también cosas que no podemos percibir, en fin, un mundo que está en el mismo sitio que el nuestro, groseramente material, y lo atraviesa, lo sabe todo individuo de mediana instrucción. Pero no emplea este saber de manera digna de atención si se trata de formular juicio sobre si en aquel mundo puede haber seres o no. Hasta el exceso se niega lisa y llanamente la posibilidad de que tales seres entren en relación con nosotros y se nos puedan hacer visibles, ora sea aguzando nosotros para ello nuestra perceptibilidad, ora sea que aquellos seres encuentren medios y vías para hacerse sustanciales en nuestro concepto. Antes aún de todo esto, se cree en la posibilidad de poder entrar en contacto con seres en el planeta Marte. Y sin embargo, los relatos sobre las relaciones del hombre con un mundo invisible son en número tan prodigioso que con sus manuscritos podrían llenarse museos enteros. Todavía hoy Teofrasto Paracelso es considerado en Europa como el más grande y famoso ocultista. Representa la teoría de que el hombre mismo pertenece en parte a un mundo suprasensible y vive en él sin darse cuenta.
He intentado memorizarme la letra, pero por si acaso.
Necesito algo sobrenatural. sobrenatural. Mi vida es muy normal, es de lo más vulgar. Necesito algo, algo sobrenatural. Quiero ser elegido, levitar sobre mi cama, no sangrar cuando me corto, pero sí hacerlo constantemente por estigmas resumantes y derramar lágrimas de sangre. Quiero ir al Escorial, quiero entrar en trance, quiero hablar con voz de ultratumba, quiero dar a luz al Hijo de Dios. Mi vida es muy normal, es de lo más vulgar. Necesito algo, algo sobrenatural. Mi vida es muy normal, es de lo más vulgar. Necesito algo, algo sobrenatural.
Bien, 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 amigas y amigos, ya veis que la gente que derivamos en estos campos polémicos y resbaladizos no forzosamente nos tiene que faltar o fallar el humor. Y bueno, a fin de cuentas, ¿quién no quiere abrir o levantar los velos del otro lado? Y con ello pasamos precisamente, sin solución de continuidad, a ese texto que os había anunciado al principio y que formaba parte de esta serie que muy esporádicamente os he ido leyendo o entregando aquí como dosieres o informes secretos de científicos sumamente respetados y que cuestionan la cerrazón de mente de la mayoría de académicos o científicos que siguen los estándares y el paradigma establecido y que se niegan a abrir su mente a otras posibilidades en cuanto a miles de cosas diferentes que tocan a la realidad y a sus interpretaciones. En este caso os quería leer un texto de uno de nuestros autores, psicólogos, psiquiatras, en este caso, psiquiatras favoritos, que es Stanislav Grof, creador junto con otra gente de la psicoterapia transpersonal y con LSD también, y que por cierto también, curiosamente, ha hecho muchos. De hecho, yo creo que este hombre debe ser checo. O al menos allí es donde empezó sus investigaciones, en Checoslovaquia, antes de viajar a Estados Unidos, donde tenía más medios. Y bueno, este hombre, Stanislav Grof, del que os hemos leído ya multitud de cosas, nos va a contar en este texto, que es la última parte, el último capítulo de uno de los libros más sorprendentes y fascinantes que os he traído aquí, editado por La Liebre de Marzo, que es Cuando ocurre lo imposible, aventuras en realidades no ordinarias, de Stanislav Grof. De los voy a leer sus encuentros, porque fueron varios, y sus opiniones sobre las cosas que le contaba una persona que también ha sido un referente y un, de hecho, un divulgador y e investigador también, que tenía una manera de presentar las cosas totalmente fascinante y muy atractiva, pero que sin embargo hacia el final de su vida empezó a reaccionar de unos modos muy extraños con respecto a lo que antes era una disposición muy abierta a acercarse a las cosas. Os hablo de Carl Sagan, que, como os decía, hacia el final de su vida escribió un libro en el que parecía empeñado en atacar y en destruir todo tipo de nuevas líneas de investigación y de profundización en las cosas que no se comprenden y que todavía no comprendemos del mundo y de la vida. El hombre y sus demonios, o el mundo y sus demonios, creo que era, el mundo y sus demonios. Un inexplicable esfuerzo por destruir más que por tratar de entender. Y de ello es de lo que nos va a hablar Stanislav Grof en el capítulo que llamó Cuando la ciencia. A ver, espera, que ahora me he despistado otra vez, como suele pasarme. Cuando la ciencia se convierte en fundamentalismo científico. Carl Sagan y El mundo y sus demonios. Texto de Stanislav Grof, que será el texto con el que cerraremos el programa de hoy. Así que os aconsejo que estéis muy atentos a lo que nos cuenta, porque es bastante significativo muchas de las cosas que dice, y con respecto a una persona que, bueno, todos hemos admirado mucho. Y la verdad es que se puede ser comprensivo con algunos malos momentos en cuanto a la carrera de las personas que uno admira, pero hay cosas que cuesta entender. En fin, cuando la ciencia se convierte en fundamentalismo científico, Carl Sagan y el mundo y sus demonios. Las observaciones que desafían las ideas establecidas procedentes de la investigación sobre la conciencia, que se han ido acumulando en la segunda mitad del siglo XX y los principios básicos de la psicología transpersonal, encontraron incredulidad y fuerte resistencia intelectual en los círculos académicos. La psicología transpersonal, cuando nació a finales de la década de los 60, era culturalmente sensible y trataba las tradiciones rituales y espirituales de las antiguas culturas nativas con el respeto que merecían a raíz de los hallazgos de la moderna investigación sobre la conciencia. También abrazaba e integraba un gran ámbito de fenómenos anómalos, observaciones que rompían los paradigmas que la ciencia académica había sido incapaz de explicar. Sin embargo, aunque exhaustivo y bien comprobado, el nuevo campo representaba un cambio tan radical con respecto al pensamiento académico de los círculos profesionales que no podía conciliarse ni con la psicología y psiquiatría tradicionales ni con el paradigma newtoniano-cartesiano de la ciencia occidental. A resultas de ello, la psicología transpersonal era extremadamente vulnerable a las acusaciones de ser irracional, no científica e incluso excéntrica, particularmente por parte de los científicos que no eran conscientes de este amplio cuerpo de observaciones y datos sobre el que se basaba el nuevo movimiento. Esos críticos también ignoraban el hecho de que muchos de los pioneros de este revolucionario movimiento tenían extraordinarias credenciales académicas. Estos pioneros generaban y abrazaban la visión transpersonal de la psique humana no porque ignoraran los supuestos fundamentales de la ciencia tradicional, sino porque encontraban el viejo marco conceptual seriamente inadecuado para explicar sus experiencias y observaciones. Gran parte de la resistencia procedía de la comunidad académica, que veía la visión del mundo científico en curso como una cuidadosa y definitiva descripción de la realidad, y se adhería a ella con terca determinación, impermeable a cualquier evidencia que supusiera ella. La naturaleza y la intensidad de la reacción de algunos científicos tradicionales a cualquier forma de espiritualidad en general y a la psicología transpersonal en particular parece reflejar el fanatismo de los religiosos fundamentalistas. Su actitud carece de sólidos fundamentos científicos, ignora o distorsiona todas las pruebas existentes y se muestra insensible a los datos de la observación y a los argumentos lógicos. Un escrutinio más atento revela que lo que presentan como una imagen de la realidad científicamente probada más allá de cualquier duda es un gigante con los pies de barro, mantenido por supuestos metafísicos a priori. Uno de los ejemplos más sobresalientes de esa categoría de científicos fue Carl Sagan. Ilustre representante en el campo de la astronomía, obtuvo el aplauso de todo el mundo por su participación como experimentador en la mayoría de las misiones exploratorias sin tripulación, por haber instituido el proyecto SETI, por haber creado Cosmos, una serie televisiva de gran éxito, y por haber diseñado junto a Frank Drake la placa de oro con el mensaje de los terrestres para las civilizaciones extraterrestres llevada por el Pioneer 10, la primera nave espacial que ha salido del sistema solar. Poco después de la muerte de Sagan por mielodisplasia, su novela Contact inspiró una película de gran éxito que lleva el mismo nombre. Sin embargo, en lugar de gozar de su éxito profesional y de su reputación, se embarcó, por motivos desconocidos, en una cruzada contra cualquier cosa que se le antojase irracional, no científica y oculta. Asumió una actitud muy autoritaria como juez de las observaciones de numerosos expertos de muchas otras disciplinas, incluida la parapsicología, la tanatología, la investigación psiquedélica, la antropología y las religiones comparadas. Para cumplir su objeto de sanear la cultura del ocultismo y la superstición, Carl Sagan se convirtió en uno de los miembros fundadores de una organización llamada CICOP, Comité por la Investigación Científica de las Afirmaciones sobre los Fenómenos Paranormales. Se asoció con una revista llamada The Skeptical Inquirer, el investigador escéptico, y utilizó los servicios del mago James Randi para probar que todos los testimonios referidos a los fenómenos paranormales eran fraudulentos. La recopilación de sus esfuerzos fue el libro de apasionadas filípicas contra los daños de la irracionalidad, The Demon Haunted World, el mundo y sus demonios. Mi primer contacto con Carl fue a través de una carta entusiasta que recibí poco después de la publicación de mi libro Realms of the Human Unconscious, Los Reinos del Inconsciente Humano. En el libro relataba que los pacientes que se sometían a la psicoterapia con LSD experimentaban a menudo una profunda regresión a lo largo de la cual volvían a vivir su nacimiento, experimentando intensas emociones y sensaciones físicas. A continuación diferencié cuatro modelos empíricos asociados a ese proceso que reflejaban los estadios consecutivos del nacimiento del niño, refiriéndome a ellos como matrices perinatales básicas, BPM. BPM 1 se refiere a la existencia prenatal en un estadio avanzado del embarazo antes del inicio del parto. BPM 2 refleja la experiencia del terror claustrofóbico y de la desesperación experimentada por el feto durante la fase del nacimiento, cuando el útero se contrae pero la cerviz todavía no está abierta. BPM 3 está asociado al difícil paso a través del canal del parto que empieza después de que el cuello del útero está lo suficientemente dilatado. Y BPM 4 reproduce la experiencia del momento del nacimiento y del periodo inmediatamente posterior, el de la reunión con la madre. El revivir en plena conciencia el nacimiento es entonces experimentado como una muerte y un renacimiento psicoespirituales. Se quedó particularmente fascinado por mi descripción de la cuarta matriz perinatal, que supone visiones de una luz brillante en la que aparecen varias figuras arquetípicas. Tal como se expresó en un artículo publicado en 1979 en Atlantic Magazine, en su opinión, esta observación infligía un golpe mortal a todas las aseveraciones de los místicos que a menudo hablaban de visiones de luz divina y seres celestiales. Concluía que lo que los místicos consideraban ser una luz sobrenatural era en realidad el recuerdo infantil del momento en el que se emerge a la luz de la sala operatoria y se ven a obstetras y enfermeras cubiertos con sus batas. La percepción errónea de esa situación como sobrenatural es por lo tanto el resultado de la inmadurez de la vista y de la percepción del recién nacido. La interpretación de Carl de la visión perinatal descrita en mi libro está en marcado conflicto con la descripción ofrecida por mí de este fenómeno. Tras haber asistido literalmente a centenares de experiencias de muerte y renacimiento psicoespiritual, me he dado cuenta de que la experiencia de volver a vivir el nacimiento funciona como una entrada al inconsciente colectivo junguiano y que las visiones arquetípicas que la acompañan son ontológicamente reales y no pueden derivar del mundo material. Este es un argumento de gran importancia teórica respecto a la afirmación provocatoria de Carl sobre la naturaleza de la realidad que daba inicio a Cosmos, su opus magna. El cosmos es todo aquello que es, o que siempre ha sido, o siempre será. Posteriormente, Carl me citó de nuevo erróneamente en su libro Broca's Brain, en el que me dedicó un capítulo titulado The Amniotic Universe, el universo amniótico. Por supuesto, después de mis observaciones tenía derecho a sacar sus propias conclusiones. Sin embargo, ignorar mi interpretación y conferirme una aureola de demoledor del misticismo es otro cantar. Al hacerlo no tuvo en cuenta el hecho de que toda la segunda parte de Realms of the Human Unconscious, el libro al que se refería, estaba dedicada a una detallada descripción de experiencias espirituales acompañadas de por muchos ejemplos clínicos. El material que contenía era de hecho una de las fuentes de la psicología transpersonal, una disciplina que intenta elaborar una síntesis entre ciencia y espiritualidad genuina, aportando pruebas empíricas a favor de la visión mística del mundo. Puesto que la psicología transpersonal, con sus esfuerzos para legitimar la espiritualidad, seguía creciendo y ganando cada vez más terreno en el ambiente académico, se convirtió en una fuente de notable irritación para Carl y su grupo Psicop. Finalmente, Carl me pidió, en calidad de superviviente del pequeño grupo de profesionales que habían fundado la psicología transpersonal, que tuviera con él una confrontación abierta para discutir los problemas teóricos relativos a esta disciplina. Acepté su invitación y me encontré con él en un hotel de Boston. Los otros participantes en el encuentro eran mi mujer Cristina, Andruyan, la mujer de Carl, y el psiquiatra e investigador de Harvard, John Mack, nuestro común amigo. Empezó la sesión recordándome que tenía la responsabilidad, como profesional dotado de conocimientos específicos en medicina y psicología, de informar correctamente, puesto que un público no competente considera mucho más seriamente las palabras de una persona culta que posee títulos académicos. Subrayó el hecho de que para los científicos es esencial presentar la verdad científica probada y no adulterada a quien no está capacitado para emitir un juicio propio independiente. Empezó a citar a continuación una serie de situaciones en las que la gente había sido engañada por varias desinformaciones, embrollos, fraudes y engaños. Citó el caso del caballo Hans, el inteligente, entre comillas, que según las declaraciones de su propietario, que posteriormente resultaron fraudulentas, era capaz de hacer cálculos matemáticos. Recordó también un fraude relativo a una figura sacada a la luz en Italia, que según las habladurías era un gigante petrificado, y otros casos parecidos. En ese momento yo lo interrumpí y le dije que lo que estaba describiendo no tenía nada que ver con el tema que íbamos a discutir. ¿Sobre qué crees tú que debería centrarse nuestra discusión?, preguntó. Sobre el problema del estado ontológico de las experiencias transpersonales, contesté. Como por ejemplo, el identificarse con otras personas y otras formas de vida, el vivir experiencias reales fuera del cuerpo, el tener visiones de seres y ámbitos arquetípicos o memorias ancestrales, raciales, kármicas y filogenéticas. ¿Se trata de alucinaciones y fantasías sin ninguna base real o episodios de una auténtica conexión con dimensiones de la realidad y fuentes de importantes informaciones que por lo general no resultan accesibles a nuestra conciencia? Ponme algunos ejemplos, apremió dando la impresión de hallarse perplejo y confundido. Le relaté distintos casos de individuos en estado de conciencia holotrópica que se habían identificado con varios aspectos del mundo material o que habían experimentado los ámbitos históricos y arquetípicos del inconsciente colectivo. En otros casos, habían tenido acceso a informaciones que estaban claramente mucho más allá de lo que habían adquirido mediante los canales convencionales de su vida. Tres de estos ejemplos suponían vivencias de identificación con animales, águila, ballena y león. Dos con acontecimientos históricos, que son narrados en este libro. Y uno, la oscura visión de la terrible diosa madre de los Malekulan. Escuchando mis historias, Cal recobró su compostura y asumió un autoritario papel de maestro. «Ah, ¿de eso estás hablando?» «Bien, es fácil de explicar. Aquí no hay un gran misterio», dijo. «Los niños americanos miran la televisión una media de 6 horas diarias. Ven un montón de programas de distinta clase, incluidos los que contienen informaciones científicas como Nova o Discovery. Los olvidan en gran parte, pero sus cerebros, siendo los órganos milagrosos que son, lo registran todo. En los estados no ordinarios de conciencia, esas informaciones son utilizadas para generar aquellas que parecen ser nuevas informaciones relevantes. Pero tú, que has recibido una información científica y médica, tienes que saber que no podemos de ninguna manera alcanzar una información que no haya entrado en nuestro cerebro a través de los sentidos. Si alguien deja aflorar una información de esa clase, tiene que haberla recibido de algún modo, en algún lugar, en algún momento de su vida presente. Yo me sentía decepcionado. Carl estaba ahora utilizando el viejo dicho de los filósofos empíricos ingleses que se había convertido en una creencia popular de la ciencia materialista monista. Nihil est in intellectu quod non antea fuerit in sensu. Nada está en el intelecto si antes no ha estado en los sentidos. Si mis pacientes generaban informaciones aparentemente nuevas, tenían que haberlas adquirido mediante los sentidos de algún modo, en algún momento, en algún lugar durante su vida. Esto tendría que estar claro para cualquiera que hubiese estudiado ciencias naturales. ¿Cómo podría una persona culta verlo de forma diferente? Sólidamente enraizado en el terreno tradicional, Carl no estaba dispuesto a contemplar la posibilidad de que hechos convincentes, derivados de la observación, pudieran poner en entredicho lo que él daba por descontado. Sintiendo que habíamos llegado a un callejón sin salida, recurrí a la tanatología, a la disciplina que estudia la muerte y a los moribundos. En las últimas décadas, los investigadores en ese campo habían acumulado una serie de datos fascinantes que concernían a las experiencias extracorporales en las situaciones cercanas a la muerte. A diferencia de muchos otros fenómenos transpersonales, esas experiencias se pueden verificar objetivamente con relativa facilidad. Puesto que el material había sido ampliamente difundido por bestsellers, debates televisivos e incluso un cierto número de películas de Hollywood, esperaba dar en la diana sin grandes dificultades. Hice referencia a numerosos estudios tanatológicos que de forma independiente habían confirmado que durante experiencias extracorporales, en el curso de situaciones cercanas a la muerte, la conciencia desencarnada es capaz de percibir el ambiente presente, como también lugares remotos, sin la mediación de los sentidos. En un estudio fascinante presentado por Kenneth Ring en su libro Mindset, se describe la capacidad de la conciencia incorpórea de percibir el ambiente incluso en personas que por motivos congénitos han sido ciegas desde el nacimiento. No solo habían sido capaces de ver por primera vez en su vida, sino que podía verificarse lo que habían visto. Para expresarse con la terminología de Ken, habían tenido experiencias extracorporales reales. En este contexto cité también un ejemplo del libro Recollection of Death, de Michael Sabom, un cirujano del corazón que había estudiado las experiencias cercanas a la muerte de sus pacientes. Dije a Cal que uno de los pacientes de Michael Sabom había sido capaz de describir detalladamente el proceso de retorno a la vida que había seguido al paro cardíaco durante una intervención quirúrgica. Relató que en un primer momento su conciencia incorpórea había visto el procedimiento desde un lugar cercano al techo, y luego, interesada en el procedimiento, había bajado a una posición desde la que podía observar de cerca los indicadores de los aparatos. Durante la entrevista que siguió al retorno a la vida, con gran sorpresa de Michael Sabom, el paciente fue capaz de reconstruir todo el procedimiento, incluyendo los movimientos de las agujas de los aparatos de medición en correlación con las intervenciones del equipo de cirujanos. Tras haber descrito el caso a Carl, le pregunté cómo podía explicar esos hechos en el contexto de la visión materialista del mundo que él defendía. Se quedó un rato en silencio y luego dijo, seguro de sí mismo: «Eso, desde luego, no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido». Sacudí la cabeza con incredulidad, sin poder creer en lo que había oído. «¿Qué quieres decir con que eso no ha ocurrido?». El cardiocirujano Michael Sabom lo relata en su libro basado sobre la investigación que ha realizado sobre sus pacientes. ¿Cuál es la explicación de lo que te acabo de contar? ¿Qué piensas de todo eso?, pregunté. Esta vez, la pausa fue aún más larga. Era obvio que Carl se esforzaba en pensar, luchando para encontrar una respuesta. «Bueno», dijo finalmente, rompiendo el largo silencio, «hay muchos cardiocirujanos en el mundo. Nadie hubiese prestado atención al tipo, así que se ha inventado una historia incongruente para atraer la atención sobre sí mismo. Es un truco de relaciones públicas». Yo me quedé impactado. Lo que Carl acababa de decir minaba seriamente el respeto que sentía hacia él. Me di cuenta de que tal visión del mundo no era ciencia, sino fanatismo científico. Tenía las características de un dogma indestructible, cerrado a cualquier evidencia. Entendí también con claridad que nuestra discusión había llegado a un punto muerto insuperable. Advertí que Carl no tendría reparos en poner en entredicho la profesionalidad, la integridad moral y la salud mental de sus colegas científicos antes de tomar en consideración la posibilidad de que este sistema de creencias pudiese necesitar de una revisión para adaptarse a las nuevas evidencias. Tenía tal certeza de conocer el universo y lo que podía o no ocurrir en él, que no sentía la menor inclinación a examinar los datos que la pusieran en discusión. La experiencia que tuve acerca de la determinación de Carl de conservar sus creencias científicas a cualquier precio tuvo más tarde una confirmación en el escándalo que implicó el Tsikop y el así llamado Efecto Marte. En su investigación, proyectada originariamente para poner a la astrología en su justo lugar, los cronobiólogos franceses Michel y Louis Gauquelin mostraron que el 22% de los campeones deportivos europeos examinados habían nacido con Marte en el ascendente. Para su sorpresa, en lugar de rebatir las predicciones astrológicas, su estudio las convalidaba. La probabilidad estadística de que el dato del 22% se debiera al azar era 1 sobre 5 millones. Años más tarde, los Gauquelin realizaron pruebas de predicciones astrológicas que implicaban 5 planetas y 11 profesiones y encontraron resultados significativos. Sus datos fueron más tarde reproducidos de forma independiente por otros investigadores. Después de que se publicaran los resultados del estudio de los Gauquelin, 3 miembros del Tsikop, Paul Kurz, George Abel y Marvin Selen, indignados por el informe, intervinieron en la controversia con una respuesta crítica al principio y más tarde iniciando ellos mismos una investigación. Tras encendidos intercambios, antes que admitir que sus datos no hacían otra cosa que confirmar los resultados de los Gauquelin, los falsificaron conscientemente. El fraude fue desenmascarado por Dennis Rawlings, cofundador del Chicop y miembro del Consejo Ejecutivo, con un artículo titulado Star Baby en 1981. Cuando Rawlings se dio cuenta de que la organización se empeñaba en perpetuar su propia postura ideológica y no estaba dispuesta a descubrir la verdad, llegó a la conclusión de que la honestidad era más importante que una indiscriminada caza de brujas con respecto a lo paranormal. En 1984, cuando fui invitado a Lucerna para dar una conferencia en el Congreso Mundial de Astrología sobre mi investigación acerca de la importancia psicológica del trauma del nacimiento y sobre las matrices perinatales básicas, el programa entre los presentadores destacaba a Michel Gauquelin. Incluía también a otro converso a la astrología, Hans Eysenck, un duro crítico del psicoanálisis freudiano.
Thank you.
Pues amigas y amigos, esto ha sido todo. Nos marchamos hasta la semana que viene. Espero que os haya gustado lo que os hemos puesto hoy. La próxima semana os traeremos algunos libros que acaban de ser editados y que os queremos recomendar para no perdernos tanto en la noche de los tiempos como solemos hacer. Os traeremos a Patricio Pron, a Sasha Maleko y a alguna gente más. Bueno, Sasha Maleko también es bastante antigua, pero en fin, el libro acaba de editarse. Y también os hablaremos de otro autor checo, pero en este caso relacionado, como también un libro de Patricio Pron, En la guerra. Quizás alguien ya se imagine de quién estamos hablando, pero lo desvelaremos la semana que viene junto con más secciones y muchas otras cosas. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.